Conciencia Podcast.
Muchos de los proyectos vinculados a Bitcoin y otras criptomonedas contribuyen a la profundización de la concentración del poder económico y político de las élites que se proponía desterrar Satoshi Nakamoto en el artículo que le da origen a esta criptomoneda. La radicalización del libre mercado y la neutralidad del dinero no son más que un axioma liberal, una utopía en el marco de nuestras sociedades. En este momento, ante una escalada de popularidad y de penetración de discursos celebratorios o propagandísticos sobre el fenómeno, constituye un gran desafío poner en circulación otras claves de lectura alejadas de la axiomática del universo trader o del ámbito empresarial y más cercanas al campo de las ciencias políticas y sociales. Por eso mi interés por las temáticas vino a retroalimentarse con un sentido de la urgencia de comunicar, de hacer comunicación pública de la ciencia y la tecnología, y ese deseo se encontró con el de otros en el espacio abierto por Ideas de Pie, del que participamos graduadas, becarias e investigadores de distintas universidades públicas.
En 2009 se publicó un artículo firmado con el seudónimo Satoshi Nakamoto, que declaraba las bases de funcionamiento de Bitcoin como una herramienta para prescindir de intermediarios como el Estado y los bancos, la ilusión del poder económico en manos de las personas. A poco más de 10 años de este hito fundacional, las monedas digitales se expanden y poco sabemos de sus efectos. Un Ciencia Podcast conversó con la investigadora Mariana Gutiérrez del Instituto de Estudios en Comunicación, Expresión y Tecnologías de la UNC y CONICET sobre estos activos que fomentan la especulación financiera y parecen estar lejos de generar una mejor distribución del bienestar, generación de empleo y reducción de desigualdades socioeconómicas y culturales. ¿Qué hay de cierto en definir a las criptomonedas como la posibilidad de democratizar el dinero?
Más que democratizar el dinero es la privatización de la emisión monetaria. Algo que, llevando esta lógica a sus últimas consecuencias, significaría la posibilidad de concurrir al mercado cada quien con su propia moneda, como se inscribe en las ideas de la escuela austríaca, más precisamente de Hayek. Subyace al conjunto de representaciones en torno al Bitcoin la idea de que la emisión monetaria puede depurarse de procesos políticos o ciclos económicos. Y si la emisión de dinero automatizada se separa de procesos políticos y sociales, con entidades que funcionan como bancos centrales independientemente del Estado, las élites que tengan control sobre la creación del dinero pueden librarse fácilmente de cualquier obligación y responsabilidad jurídica para con la sociedad.
¿Cuáles podrían ser algunos de los motivos del encanto de la ciudadanía por las criptomonedas?
Algunos estudios de corte sociológico relacionados con el surgimiento de Bitcoin y sus bases ideológicas señalan que el fenómeno despertó interés y se fue desarrollando porque captó el humor político de la post-crisis de 2008. Cuestiones como la descreencia generalizada en el Estado como defensor de la voluntad pública, la impotencia de la ciudadanía ante lo que pareciera ser la captura del Estado por parte de las élites financieras y económicas, la exigencia de transparencia en la gestión pública, la búsqueda de soluciones que requieren una sociedad civil activa y propositiva, crearon el entorno propicio para que el sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, usuario a usuario, sin intermediarios, produjera tanta fascinación.
¿Por qué el blockchain atrae como un mecanismo eficaz de validación?
El atractivo principal reside en que no requiere de partes intermediarias para validar el registro de las operaciones. Es decir, resuelve la necesidad de contar con una instancia externa que centraliza la información, los permisos y los datos, y en su lugar se propone un algoritmo de consenso que va a definir cómo se validará cada nueva transacción económica. Esta comunidad descentralizada, conformada por usuarios y nodos que acuñan nuevas monedas, se muestra atractiva por la pretensión de reemplazo de las burocracias humanas deficientes y problemáticas, por la imparcialidad de un algoritmo y la posibilidad de ahorrarse, en consecuencia, los abusos de poder, censura, falta de transparencia, etc. No obstante, podríamos decir que esta perspectiva está sentada sobre la idea de que es posible transformar la organización de la economía a partir de un objeto técnico neutral, sea una criptomoneda o contratos inteligentes basados en complejas operaciones matemáticas criptográficas. En la narrativa de ese tecnosolucionismo, Se elude e invisibiliza la presencia de asimetrías, oligopolio y concentración económica. Por mencionar algunos de los detalles que la narrativa suele obviar, se pueden nombrar, por ejemplo, la concentración de poder de desarrolladores y desarrolladoras que definen los protocolos de consenso y, consecuentemente, el sistema de incentivos que regirán en la acuñación de nuevas monedas. Además, la posibilidad de clusterización de los nodos de minado, por ejemplo, el mecanismo Proof of Work, prueba de trabajo, incentiva la formación de pools de minado que tienen más poder de cómputo frente a otros nodos. La asimetría presente entre las denominadas ballenas y el resto de tenedores también es digna de mención. En el caso de Bitcoin, un 2% de las cuentas anónimas de propietarios que pueden rastrearse en esta blockchain tienen el control del 95% del activo digital. Es relevante mencionar esto porque hay una coherencia con los rasgos generales de las finanzas digitalizadas, tal como señala en una investigación de Milson Paraná. Hay una descentralización técnica combinada con una fuerte concentración material y económica.
¿Y el caso de El Salvador, que adoptó el Bitcoin como moneda legal, consideras que puede prosperar?
A partir de la aprobación de la ley Bitcoin, El Salvador se convirtió en un laboratorio de experimentación con el uso de un activo financiero como una unidad de cuenta global, constituyéndose como moneda de curso legal a la par del dólar. Su economía está dolarizada desde 2011. Un 25% de la ciudadanía de El Salvador vive en Estados Unidos, por lo que la promesa adosada a la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal es el ahorro de las comisiones que se cobran al enviar las remesas. Pero más allá de los análisis sobre la intención de fondo, lo que se sabe producto de las encuestas llevadas a cabo desde el momento de sanción al momento de la puesta en vigencia es que la población tiene escaso conocimiento del funcionamiento de Bitcoin y no hay tampoco datos sobre el fideicomiso que supuso la implementación de la ley y que involucra a varias fintech transnacionales. Por otro lado, según las características de su implementación, las soluciones técnicas que brindan las empresas involucradas, principalmente la wallet Chivo, presentan problemas en su funcionamiento y muestran falencias en los mecanismos de protección de datos, como la tecnología Know Your Client, que es en este caso endeble. Por el momento, el descontento generalizado de la población ya se está visibilizando y expresando en movilizaciones, no solo en contra de la ley Bitcoin, sino también de la deriva autoritaria del gobierno.
¿Cómo se vincula la posibilidad de existencia de las criptomonedas con el capitalismo y el neoliberalismo?
Y lo que subyace es una pregunta por el proceso de acumulación del capital en la era digital. Es decir, si se ha transformado el régimen de acumulación o no. Algunos economistas se refieren al régimen de acumulación actual como uno basado en las finanzas. Para establecer una genealogía, se puede hacer referencia a las transformaciones neoliberales concatenadas que proliferaron desde el postfordismo, cuando la valorización de las empresas mediante acciones de la bolsa y el surgimiento de organismos internacionales de crédito hicieron crecer exponencialmente al sector financiero. Tal vez podemos decir que ahora estamos ante una exacerbación de ese modelo donde la descentralización financiera permite a sectores que concentran capital no solo mover activos inmateriales de un lugar a otro, sino también condicionar fuertemente a los estados en la toma de decisiones económicas, productivas y sociales. La digitalización creciente es parte de una revolución tecnológica mayor que involucra transformaciones en la esfera de trabajo, de la producción y está enmarcada en un sistema geopolítico determinado que permite el desplazamiento de capitales fácilmente de un lugar a otro y también su diferimiento en el tiempo, algo que David Harvey llama ajuste temporoespacial. Algunos economistas también hablan de un posneoliberalismo digital basado en una reorganización del paradigma organizativo y comunicacional, asentándose en la descentralización financiera.
Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública. Conocimiento Público.